Bien, no, buenas tardes. Vamos a estar hablando sobre este tema de serverless computing y Azure Functions. Digamos que esto es algo relativamente nuevo, una característica nueva pues que tenemos en Azure. En este momento está en preview, de hecho, entonces aún pueden haber cambios y estar evolucionando, pero vamos a ver pues en qué va en este momento. Antes de meternos con Azure, quiero que veamos un poco sobre serverless computing. ¿Han escuchado algo sobre este término que está más o menos últimamente como, digámoslo, de moda o es como trending topic que se está hablando? No sé si alguien tiene alguna idea sobre él o que ha escuchado, que de pronto quiera comentar. Sí, es relacionado con eso. Entonces, digamos que en este momento hay muchos autores hablando sobre eso, digamos que hay diferentes conceptos, pues aún no es como algo unificado que todos estén hablando como un mismo idioma, pero por ahí se van aterrizando. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué es serverless computing? Nosotros haciendo una traducción a español, ¿qué es lo primero que podríamos pensar sobre la palabra serverless? Podríamos decir sin servidores o qué, pues o sea, a la hora de traducir podría sonar eso, pero en realidad esa no es la idea. O sea, a pesar de llamarse serverless, sí hay un servidor detrás de eso, porque en algún lugar tiene que correr el código. Entonces, el concepto, digamos que es más bien enfocado a pensar menos en servidores, así como. Tenemos, por ejemplo, en computación en la nube los conceptos de plataformas as a service, infraestructuras as a service, plataformas as a service. Entonces, esta parte de serverless, algunos de esos autores también están hablándolo como function as a service. Digamos que vos en cada uno de ellos administras unas cosas y delegas de pronto una responsabilidad en un tercero que es el proveedor de software. Entonces, por ejemplo, cuando tenés plataformas as a service, el proveedor es Azure o es Google o es Amazon o algo así, pero digamos que ellos lo administran por vos y vos solamente administras su aplicación o algo así. Acá también es delegarle inclusive pues como mucha de esa parte y vos por lo único que te preocupas es por escribir código. Esta imagen la publicó Scott Hanselman en un post de su blog recientemente y me gustó mucho porque esa es como la definición. O sea, vos simplemente tenés código. Que vos puedes escalar de acuerdo a lo que vas a necesitar, entonces es simplemente eso pegado a tu tarjeta de crédito y de acuerdo a lo que consuma o a lo que use, va a ser el uso. Pues es como algo así básicamente. Por serverless computing también tenemos entonces otros conceptos que son serverless computing technologies, o sea, cuáles son las tecnologías. Entonces ahí es donde viene, por ejemplo, lo que mencionaba el de Lambda, que es la propuesta de Google, de Amazon, perdón, para serverless. Está también Google Functions, creo que se llama así, que es de Google, como su nombre lo dice, y está Azure Functions, que es la propuesta de Microsoft. Y aparte de estas tecnologías serverless, también hay otro concepto que digamos que son patrones serverless, que es lo que nosotros nos lleva a hacer pensar de un modelo tradicional de una aplicación como tenemos acá de cliente-servidor, base de datos. Son algunas guías pues, o marcos de trabajo, pues, o sea, definiciones, que nos llevan a nosotros esas aplicaciones convertirlas en algo diferente, precisamente utilizando funciones. Entonces, digamos que todos esos conceptos forman más o menos parte de la teoría que se está hablando actualmente de serverless como tal. Es una vista pues como a muchos pies de altura porque este es un tema que es muy largo. De hecho, actualmente hay una conferencia el serverless Conf que es dedicada, por ejemplo, a solamente hablar 2, 3 días de estos temas. Entonces, pues no es mucho pretender querer hablar de todo acá. Entonces, simplemente les presento pues como un vistazo y la idea es que a quien le interese pueda profundizar pues y leer más sobre estos conceptos. Entonces ahora entramos en el tema de Azure Functions, que es como les contaba en un inicio la propuesta de Microsoft para este tema. ¿Qué es? Lo que es yo tener código, tener eventos, digamos que desaten una ejecución de ese código y se produzca un resultado. Pues básicamente esa es como la definición. Yo puedo desarrollar las funciones en diferentes lenguajes, o sea, Azure me brinda diferentes posibilidades, ahí menciono algunos, está C Sharp, está Node.js, F Sharp, Python, PHP, pues hay varias alternativas y como les contaba, pues que esto actualmente está en un preview, es posible que haya nuevas alternativas. Pues de hecho en un principio no estaban todas esas que están ahora, o sea, han ido liberando varias de ellas. Azure Functions, digamos que está basado en el SDK de WebJobs, que es como un componente que hacía parte o hace parte aún de las web apps, pues es algo que se puede utilizar ahí, pero ese mismo componente es el que sirve como base a toda esta nueva característica de Azure Functions. Básicamente, ¿qué tiene una función? Tiene una entrada, hay un código que hace una operación y esa operación produce un resultado. Tenemos la Function App, que es como una, digamos que es un contenedor de diferentes funciones. Cada una de ellas tiene entradas, salidas. Ya en un momento vamos a ver en el portal pues ya algo más práctico. Están los componentes de una función. Entonces está el trigger, que es algo que desata la función. Ese trigger puede ser un llamado manual, una petición HTTP, pues un endpoint que hace que esa función inicie su ejecución. Hay unos datos de entrada, un código que hace una operación y finalmente esa función debería producir pues, un resultado de salida, pues como con el estado de la operación o si retorna datos, alguna cosa. Vamos a ver entonces esto en un demo. Estamos por acá en el portal de Azure. Hay una página a la que ustedes pueden acceder, es aquí él nos redirige, pero es functions.azure.com. En esta página pueden acceder como a este que es como el overview, la introducción al tema. Aquí muestra acceso a todo lo que es la parte de la documentación. Nos muestra la parte del pricing que nos interesa mucho cuando vamos a realizar cosas de estas en la nube, pues digamos que es importante. Entonces él muestra algunos detalles de cuánto costaría esas ejecuciones de funciones y en fin. Está toda la documentación y los ejemplos, digamos, de cómo podemos comenzar a desarrollarlas sobre la estructura, pues. Y ya por acá, entonces vamos a ver un ejemplo en el portal de Azure. Nosotros para crear una Function App simplemente entramos por acá por donde están los nuevos recursos, podemos buscar las Function App por aquí nos sale. Hacemos crear. Entonces él nos va a solicitar por acá unos datos. Unos datos que solicita, nosotros los podemos llenar. Le decimos crear. Esperamos unos segundos a que la cargue. Él tarda un momentico mientras la crea y aparece acá en la lista. ¿Tienen alguna inquietud que me quieran contar mientras tanto de lo que hemos hablado, mientras aparece acá? nosotros hay veces queremos que aparezca rápido. Bien, aquí está. Entonces, esto es lo que denominamos la función app que vimos en un principio. ¿Recuerdan la imagen? Que era el contenedor que podía tener por dentro un grupo de funciones. Entonces, ya acá dentro de la función app, miremos que por acá, por este lado, yo tengo la opción de crear una nueva función. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo venir a hacer es crearlas por acá. De hecho, el de acá nos da opciones de diferentes templates desde los que yo puedo iniciar. Por ejemplo, tenemos un par de filtros por acá con los lenguajes que tenemos disponibles en este momento. Por aquí vamos a ver ejemplos con C#. Tenemos aquí el genérico. Vamos a iniciar con el genérico. Por aquí nos pide un nombre. No utilicen esos nombres cuando sea una función en un proyecto real. Entonces, por aquí ya está el ejemplo. Mire que, de hecho, nosotros no necesitamos un editor de código, no necesitamos nada para empezar. Lo único que necesitamos es un navegador y venir acá a crear nuestras funciones y aquí ya podemos empezar a utilizar código. Por ejemplo, esta parte de C#, nosotros podemos utilizar muchas de las cosas que utilizamos en el framework .NET normalmente que utilizamos para programar en Visual Studio. Dentro de la documentación, obviamente pues no es todo completo aún, pero dentro de la documentación que está en la página que vimos hace un momento, pueden revisar pues cuáles son las características que están disponibles actualmente. Y desde acá mismo, él nos crea o nos permite pues acá hacer una prueba de, por ejemplo, cuál es la entrada del request que espera unos parámetros. Le podemos decir run y la función se ejecuta devolviendo un resultado. Pues es un simple hello que está por aquí en el código. Ahí lo pueden ver qué es lo que él hace. O sea, él toma los dos parámetros que entran en el JSON y devuelve un resultado. Entonces, de pronto uno ve este ejemplo y uno empieza como bueno, ¿y yo qué puedo hacer con esto? O sea, digamos que está muy bien crearlo desde un navegador, pero ¿qué tan práctico es esto a la hora de yo tener un proyecto donde yo ya puedo empezar a tener entonces muchas funciones y puedo tener diferentes ambientes? Podrían haber diferentes desarrolladores haciendo eso. ¿Qué opciones hay? Entonces, digamos, actualmente estas dos funcionalidades, digamos que se pueden ejecutar en Visual Studio y hacer debug. Lo que sí pasa es que en este momento es un procedimiento bastante engorroso de hacer. O sea, hay que hacer unas configuraciones aún en el sistema operativo que son un poco malucas de hacer, pues pueden funcionar, no funcionar. En fin, digamos que como el tema está en preview, normalmente pues lo que se espera es que en un futuro el SDK de Azure traiga unas mejores herramientas pues para yo poder desarrollar estas funciones a nivel local, pues, o que sea un poco más sencillo para todos. Otra opción que tengo, que vamos a ver acá en el ejemplo, es cómo desarrollarlas igual a nivel local. Entonces, a nivel local, esta función, lo que yo puedo tener, digamos, es un directorio. Por aquí vamos a abrirlo en Visual Studio Code. Yo tengo una carpeta local. Hay un archivo JSON, que ese archivo JSON, digamos, que es una configuración que puede tener la función app. O sea, diferentes cosas que vos le puedes configurar están en ese archivo en toda la raíz. Aquí en esta, como no tenemos ninguna configuración especial, simplemente tenemos como un ID que identifica la aplicación. Y tenemos carpetas que representarían cada una de las funciones. O sea, por ejemplo, esa función que creamos ahí sería una carpeta. Y esa carpeta que tiene dos archivos. Uno que es el run, digamos, de extensión .csx, que aquí está el mismo código que podemos editar en el navegador. O sea, está el código C#, por ejemplo, o si fueran alguno de los otros lenguajes, sería un archivo pues, que contenga la función en el lenguaje deseado. Y también tenemos un archivo JSON de configuración específico para esa función. O sea, esa función también tiene algunas cosas que se pueden configurar. También podemos encontrar más detalle de esto pues, en la documentación del producto. Entonces, yo esta carpeta, digamos que yo esto lo puedo llevar, por ejemplo, entonces ya un control de versiones. Ya podría ser más sencillo como desarrollador trabajar en un equipo con esto, tener diferentes versiones, en fin. Y entonces la función app me ofrece a mí la opción de tener una integración continua para hacer despliegues desde un repositorio. Entonces vamos a ver por acá un ejemplo. Yo esa carpeta local que ustedes ven la tengo en este proyecto de GitHub. Está previamente publicada ahí para ahorrar tiempo. Por acá en las opciones de la función app, entonces él me dice configurar integración continua. Por aquí podemos ver que tengo varias fuentes, o sea, no solamente GitHub, miren todas las opciones que yo tengo. Puedo hacerlo desde Visual Studio, Team Service, que es la misma opción de Microsoft. Ahí está GitHub, está Gitbucket, también lo puedo hacer desde una carpeta de Dropbox o de OneDrive, pues aunque eso no es un control de versiones decente, pero digamos que yo puedo tenerlo ahí si quiero utilizarlo. Entonces vamos a seleccionar GitHub. Yo ya había configurado previamente mi cuenta, pero si ustedes no lo han hecho, es simplemente él le dice, desea autorizar el acceso a su cuenta de GitHub, aceptar, punto. No necesito nada más raro de configuración. Por acá seleccionamos el repositorio. Este es el repositorio que les acabo de mostrar ahí. Podemos escoger un branch si tenemos diferentes branches dentro del repositorio y le decimos OK. Entonces, mire que al decirle OK, él ya lo configuró y lo que va a hacer es que se va a hacer, digamos, el primer deploy directamente desde el repositorio. Le decimos acá sincronizar. Entonces, miren que ahí ya apareció. Ahí ya lo está procesando desde el repositorio. Él pues, tarda un momento mientras trae los archivos, en fin, y hace su replace. Entonces esperemos un momento a que lo haga y miremos que ya nos va a quedar ahí la función desplegada. Entonces lo mismo, pues como ya es una integración continua, si nosotros hiciéramos un cambio en la función y lo subimos a GitHub, él automáticamente hace este proceso y lo trae y lo despliega acá. Aquí me dice que ya lo hizo. Vamos a ver. Ah, voy a recargarlo. Ahora podemos ver aquí, la carpeta se llamaba Hello World Test. Ya eso es una función que estamos viendo acá. Como habíamos creado otra pues manualmente, él no la sobrescribe, pues digamos que no reemplaza todo. Entonces aquí nos quedó la que hicimos manualmente y queda la que él despliega desde el repositorio. De hecho, ahí arriba pues pueden ver que nos muestra que eso es una versión desde un control. O sea, desde un software de control de versiones, desde GitHub, entonces no nos permite pues, editarlo acá, solamente está en modo lectura. Y también les voy a mostrar, digamos que para ejecutar, nosotros también lo podemos hacer desde otro lugar, o sea, esa es la idea. Pues, por ejemplo, yo desde mi aplicación puedo invocar esta función con la URL que él me muestra ahí, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo copio esta URL y me vengo por acá, por decir a este postman. Ejecuto el request y ahí podemos ver que él fue al servidor y nos trajo el resultado que es lo que estamos viendo aquí abajo. Entonces él fue el ejecutó. Entonces así de fácil es construir una función, exponerla en un endpoint y donde quiera que la necesites, la llamas para ejecutarla. Y eso fue todo. Y no, digamos que no nos preocupamos por, no tenemos que configurar un servidor, no tenemos que configurar toda una aplicación. Nada de eso, simplemente creamos nuestra función y llámela y utilícela y ya obviamente lo que consuma pues ya es otro cuento aparte, pero eso puede escalar pues todo lo que usted necesite. Bien, eso era el ejemplo que les quería mostrar. No sé si hay alguna pregunta de esto que hayamos visto, alguna inquietud que tengan sobre el tema. Sí, ahí en la parte de la configuración de la web app, vamos a volver aquí otra vez al portal, perdón, de la configuración de la function app, aparte de la opción donde nosotros entramos de integración continua, mira todas estas otras opciones que tiene de configuración la function app. Entonces ahí está, por ejemplo, el tema de autenticación y autorización, si quieres configurar algo, cores, en fin, ya hay un montón de características que va teniendo ahí, seguramente pues como reiteramos está en preview, esto también son más características que van a crecer acá, pero si todos esos temas están, también se puede configurar pues cierta seguridad ahí. ¿Alguna otra inquietud? Sería lo ideal, porque ahí como pudiste ver, digamos que el copia, o sea, como este no tiene, o sea, nosotros por ejemplo acá no tenemos una solución de Visual Studio, no es un archivo de proyecto, no es nada, o sea, es simplemente como si fuera como cuando uno hace un website sencillo que os copia esos archivos y los deposita en el servidor y listo el deploy. Entonces, este sí es mejor, digamos, que estructurarlo en algo individual. Sí, porque ya también es posible que vos solamente, o sea, al estar ya separados, digamos que podrías tener una API que evoluciona diferente a cómo evolucionan las funciones. O sea, las funciones ya van por un lado y digamos que una API, una app, o lo que sea, va por otro lado. Ya digamos que son como componentes separados. Entonces, a su vez, también sería bueno tenerlos en un repositorio separado. Obviamente, pues es una opinión subjetiva, pues, pero es como lo que me parecería a mí mejor. Ok. Estos son mis datos para cualquier inquietud. Cuenta Twitter, la dirección de mi blog. Está un poquito descuidado, pero ahí publico periódicamente pues, post de mi interés. Escribo pues, más que todo sobre ASP.NET, que es como lo que más me ha gustado y en lo que más tengo experiencia, pero igual siempre estamos posteando sobre todo este tipo de temas. Y la próxima semana va a estar disponible las memorias pues, de esta charla para quien le interese pues, también y puedan acceder a ellas. Muchas gracias.